Bien, pues arrancamos con un tema nuevo, en este caso vinculado también a la política, pero con esos cambios bruscos que conocemos como revoluciones en la historia, bien sean de tipo económico, como es la industrial, o político-social, como es las revoluciones burguesas, que en este caso tienen su arranque, si bien tienen el precedente en la norteamericana, en Europa, en el viejo continente, está en la Revolución Francesa de 1789. ¿Cuál es el caldo de cultivo que nos lleva a esa situación, que nos hace entrar a la humanidad en la contemporaneidad? Pues es ese ambiente aristocrático de fines del 18 francés, donde la aristocracia se preocupa más el lujo y los placeres, dejando a un lado un poco la situación de un pueblo que estaba pasando unos momentos malos, ¿no? Una crisis económica, crisis de subsistencia, etcétera. Esto lo reflejan muy bien artistas como Watteau, en el cuadro que nos viene en los contenidos, el baile, o Fragonard en el columpio, por ejemplo, reflejando esa actitud de apatía, de olvido de la situación real. Bien, esto ya empieza a ser criticado por una corriente intelectual que se basa en la razón, la ilustración, entre los que se encuentran figuras como Diderot, que ya están diciendo que abandonen esa trivialidad de temas y que se centren un poquito en valores más elevados, que en este caso se toman de la antigua Roma, aunque están en buena medida mitificados, puesto que se está un poco utilizando lo que nos conviene de la historia para una ideología que va a permanecer, puesto que los ilustrados van a crear la base de lo que va a ser luego el liberalismo que se abre paso a través de las revoluciones. Bien, ¿quién refleja esto? Pues David va a ser el pintor que, si bien arranca desde momentos previos a la Revolución Francesa, y de hecho el juramento de los Horacios es precisamente una obra previa, va a permanecer y va a mantener estos valores. ¿Qué hay en esta obra que hemos mencionado? Pues coge de la historia de Tito Livio esa dualidad o ese dilema que genera la familia y el deber patriótico, puesto que Horacios y Curiáceos están emparentados por un matrimonio, pero aquí se impone el amor a la patria, ¿de acuerdo? Esto es algo que va a encajar perfectamente en las naciones que van a surgir a partir de finales del 18. Esto, evidentemente, también tiene un valor plástico, por así decirlo. Tiene dos lecturas esta obra. Por un lado está, pues, lo que es la parte de la perspectiva visual del Renacimiento, esa perspectiva euclídea con su punto de fuga, al tiempo que tiene como una especie de relato que hace que sea como si se representase un hecho histórico en sí, ¿de acuerdo? Esta idea de traer el presente, perdón, traer al presente el pasado, ¿vale? Es lo que va a guiar toda su actividad revolucionaria. Y sabemos que David va a tener mucho peso, aunque tras la queda de Robespierre pasaron unos momentos difíciles, y de hecho va a ser él, quizás el pintor que refleje mejor a los mártires de la revolución, esa especie de imagen que luego pues se va a reflejar en otros cuadros posteriormente, como es el encargo ya casi un siglo después del gobierno de Sagasta del fusilamiento de Torrijos, si queremos hacer un ejemplo de el impacto que tuvo esta forma de interpretar la plástica. Estos son los casos de Le Peletier, de Barat o del propio Marat, a quien retrata tras su asesinato en la bañera. Tras un momento malo, como hemos dicho, al caer Robespierre, vuelve a surgir como pintor de Napoleón. ¿Y cómo lo representa? Pues aquí ya se ha acabado la revolución y se ha establecido algo que parece mucho a una monarquía, que es precisamente lo que se estaba combatiendo. Por lo tanto, David, cuando tiene que representar al emperador, lo tiene que hacer con los símbolos de las monarquías tradicionales, aunque suene un poquito paradójico. Y así se ve en la propia coronación de Napoleón, que tiene su precedente en la coronación de María de Médicis, por ejemplo. Otro testigo de movimientos convulsos, pero desde otro punto de vista por la situación en la que vivió, es Goya. Aquí él se va a frustrar. ¿Por qué? Primero, porque tiene delante de sus ojos una monarquía que no está gestionando bien el país, por un lado. Y por otro, va a ver la cara más cruenta de ese ideal revolucionario o de esa guerra, de esa invasión, de esa expansión de las ambiciones napoleónicas en nombre de la revolución. Por tanto, aquí lo que va a reflejar Goya es precisamente ese devastador rodillo que supone la guerra en un país como es España, a lo que se suma su mala situación previa, puesto que él era un ilustrado que estaba en contra de todas esas instituciones, esas mentalidades obsoletas que ya se estaba pidiendo por parte de los personajes más célebres, Feijóo, dentro del mundo de las luces, que se cambiasen. Además, para el caso de Goya hay que añadir ese valor expresionista que tiene tanto su pintura como la propia forma de mostrar a los personajes con las manos en la cabeza, en cruz, con ese faro que refleja ese personaje que parece un Cristo que va a ser sacrificado, un mártir, pero que son víctimas, no héroes, como es lo que retrata David en su Juramento de los Horacios, por ejemplo. La idealización de los gestos, o esa inexpresividad de los gestos que asumen su destino heroicamente, como ya hemos dicho, que también tendrá impacto en obras posteriores como el Fusilamiento de Torrijos, aquí Goya lo transforma en gente que muestra su angustia ante una situación de oprobio para el ser humano como tal, tanto desde el punto de vista psicológico como del físico. Este racionalismo ilustrado, en buena medida, da continuidad a ese panorama que se había abierto en el Renacimiento, dando al ser humano ese protagonismo, ese antropocentrismo que va a regir frente a, pues, al providencialismo medieval. Y tiene su continuidad, como decimos, en esa valoración de los conocimientos científicos que se puede ver perfectamente en la visión utópica que hace Boulle del cenotafio a Newton, un personaje gigante desde el punto de vista científico por sus trabajos y por su capacidad para descubrir. A diferencia de las pirámides, del Escorial, no se retrata el poder humano divino, sino la nueva y admirada capacidad científica. En una línea que podría acercarse a este reconocimiento, se puede interpretar el panteón de Santa Genoveva, de Suflot, que pasará oscilando entre su sacralización y desacralización a finalmente ser, pues, un panteón, un templo civil donde se alojan a los personajes más célebres de la cultura, de la política, etc. El soporte intelectual que ha aportado la Ilustración va a generar un discurso que va a legitimizar en buena medida la toma de esta posición colectiva frente al poder. Aquí se abre en buena medida una caja de truenos que va a tener su eco de resonancia, si bien de forma más controlada, puesto que la de la Revolución de 1789, en cierto modo, se les fue de las manos a la burguesía en 1830 y 1840. Los pintores nuevamente vuelven a tomar posiciones. En este caso es Delacroix. Antes teníamos a David, ahora tenemos a Delacroix. Cuando Carlos X intenta mermar las libertades que se habían recuperado o que se habían puesto en valor desde la Revolución y que con la Restauración no se habían eliminado completamente, la población vuelve a presionar y, como tal, un rasgo propio de la contemporaneidad, el pueblo como elemento decisorio, derroca a este monarca, poniendo un monarca más parlamentario, que sería el caso de Luis Felipe de Orleans. ¿Dónde lo retrata Delacroix? En La libertad guiando al pueblo, con esa figura alegórica acompañada a su vez de una serie de estereotipos que representan al pueblo: el niño con la faluche, sinónimo de futuro, un poco la chistera, y el personaje de la chistera podría asociarse a la burguesía, el trabajador, etc. Y en la parte de atrás, esa iglesia de entre medias de las llamas y el humo, que en cierto modo puede hablar de ese pasado que se está dejando. Bien, Luis Felipe d'Orléans no va a ser un garante de ese sistema liberal ecuánime que se busca y vuelve a provocarse un malestar, siempre suele venir acompañado de una crisis económica o de una crisis de subsistencia, que hace que en 1848 vuelva a estallar en París la revolución. No solo en París, en Europa también hay focos, es lo que se conoce como la primavera de los pueblos, y aquí ya aparece un elemento nuevo. Hemos pasado del antiguo régimen de las clases estamentales, de esos estamentos en que eran privilegiados, nobleza, clero, y no privilegiados, que pagaban todos los impuestos, que es el tercer estado, a una sociedad dividida en clases. Tenemos por un lado a la burguesía y tenemos por otro lado a todas esas personas que se han concentrado al calor de la industrialización, al calor de las fábricas, al calor de esas ciudades que emergen en esos focos industrializados y que van a formar el proletariado. Ya hay una cierta conciencia de misión social del arte que sobre todo van a representar los artistas realistas, con Courbet a la cabeza. De esta forma se abandona un poquito ese academicismo, se abandonan un poquito esos estereotipos de reyes, nobles, héroes, para dar énfasis a las situaciones cotidianas y a las personas del día a día. Incluso con un carácter muy crítico, como va a ser el de Daumier, con Gargantúa o con pues, ese vagón de tercera clase. Si volvemos a Courbet, hablamos del entierro de Ornans. Aquí, donde utiliza muchísima gente de la zona para hacer su estudio antes de representarlos de manera que estén individualizados, niega toda idealización, se niega a embellecer la escena acorde a los cánones tradicionales, ¿vale? De hecho, tiene en cierto encuadre fotográfico que se puede ver en los extremos, pero esto no significa que el cuadro esté hecho de forma arbitraria, pues aunque parezca que hay desorden, tenemos en la izquierda las figuras representativas del clero, en el centro las figuras laicas y a la derecha una especie de plañideras con niños que completan esta composición. No hay un foco único que atraiga la mirada del espectador, es algo que permite un poco dar más relevancia y quitar, digamos, la importancia que se estaba dando antes a hechos como podría ser el religioso. En este caso, pues produjo cierto escándalo, ¿no? Algo similar va a aportar Millet. Lo que sucede es que Millet lo hace con una pintura que parece ser tan idílica, parece ser en cierto modo hasta bucólica, que enmascara esta denuncia, pero realmente las hay, puesto que las espigadoras, que es la obra que nos viene en los contenidos, nos está hablando de unas personas que tienen que recoger lo que les sobra a los terratenientes que ya han llevado a cabo la cosecha. Si bien, pues Millet convierte esta escena y la da cierta nobleza en la composición, al darla pues simetría, tanto en las mujeres que están agachadas como en la que comienza a levantarse, pero lo importante de esta obra es también esa dignidad pictórica que otorga Millet a la población rural más pobre de Francia. Esto nos obvia para que la clase alta, que tampoco está muy de acuerdo con esta forma de representar al proletariado rural, no tenga su propia pintura. Sí que la tiene. De hecho, desde el siglo XVII, en los lugares donde ha empezado a abrirse paso el liberalismo económico o esas formas más parlamentarias, como son las Provincias Unidas o Inglaterra, ya hay una burguesía emergente, que para el caso de las Provincias Unidas, para el caso holandés, va a retratar Vermeer en sus interiores, que tienen cierta influencia del naturalismo de Caravaggio y que van a reflejar los gustos de una burguesía que se ha enriquecido con un pujante comercio basado en una marina que tiene una dimensión planetaria. De hecho, entra en conflicto con la británica, con la inglesa, por dominar el planeta, ¿no? Por dominar esos comercios de los mares. Evidentemente, esto lo van a reflejar no solamente Vermeer, también Rembrandt lo va a plasmar en sus interiores, en sus retratos. Si bien, digamos que Vermeer va a tener un estilo muy personal. Más de estas composiciones pictóricas de interiores que reflejan la vida de la burguesía de las Provincias Unidas, va a existir un tipo de pintura centrada en el paisaje que trabaja el propio Rembrandt o personajes como Ruysdael, que va a tener mucha influencia en el siglo XIX. Y aquí aparece una figura que enlaza romanticismo pues con esos paisajes bucólicos que se centran en la Inglaterra rural. Evidentemente el contexto en el que vive Constable es diferente. Sabemos que Inglaterra es un país industrializado, donde ya hay una clase proletaria importante, que va a dar lugar a movimientos pues como el ludismo, que atacaba las máquinas, o el cartismo, con esos primeros, esas primeras reivindicaciones laborales. Y este personaje pictórico, esta figura pictórica, en cierto modo contrastada con otro romántico como es Turner, donde predomina un poco más esa pincelada suelta, ese ímpetu de lluvia, vapor y velocidad, nos va a reflejar esos paisajes bucólicos a los que están idealizando o a lo que aspira esa clase alta inglesa, esos Tories, que van a pues solicitar de este pintor estas escenas, ¿vale? Que no solamente son solicitadas por las élites sociales inglesas, sino que también elementos conservadores de la Francia de la Restauración van a pedir que les represente esta visión idealizada del paisaje al pintor inglés. Ya metidos en el siglo XX, vamos a contemplar cómo una revolución, en buena parte heredera de las anteriores, tanto en ideales como en ese movimiento obrero al que prestaron su ideología o al que pusieron su ideología el marxismo y las teorías de Engels, va a triunfar en un país que hasta entonces había estado distante y del que solamente había como referencia determinados hitos culturales, como es ser la prolongación del arte bizantino o esas reformas, ese proyecto megalómano de Pedro I en San Petersburgo. Estas transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales, que van a tener lugar en la Rusia zarista que cae y cede el paso a la bolchevique, a la soviética, va a hacer de este país uno de los epicentros del planeta, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pues se va a convertir en el escenario, en el núcleo del mundo socialista frente al capitalista que liderarían países como Estados Unidos. Estamos hablando de dos superpotencias y una de ellas surge ahora en la Revolución de 1917, que convierte a Moscú en la capital del comunismo. En Rusia, como había sucedido en Japón, pero de una forma distinta, se produce un cambio repentino, un avance hacia la modernidad. Pero si en Japón la transformación Meiji había supuesto una industrialización bastante efectiva que se va a ver, se va a palpar en esa guerra ruso-japonesa de 1905 que pierden los rusos y que supone un agravante para el malestar y el desprestigio del emperador y de toda la estructura del antiguo régimen en el que prácticamente vivía Rusia en aquel momento, a la que se va a sumar el impacto de la Guerra Mundial, donde derrotas como Tannenberg o las propias condiciones de los militares van a hacer que los bolcheviques apuesten por ese abandono del frente, con la famosa paz de Brest-Litovsk, cuando triunfen y recopilen más simpatizantes a su causa. Antes del triunfo de los bolcheviques había una vanguardia rusa que ya tenían cierta relación con la que existían en el resto de las capitales europeas, entre las que destaca el constructivismo. En esta línea de concepción artística está Vladimir Tatlin, quien va a crear el monumento a la Tercera Internacional, ya en la Rusia soviética, en la URSS, en 1920, una maqueta que se va a quedar ahí en proyecto y que aspiraba a superar a la Torre Eiffel, y en la que se combinaba una estructura en doble espiral de hierro y acero que acogería tres formas geométricas básicas que van a tener un cierto movimiento, que giraban a distintas velocidades y esta proyección de planos y volúmenes en el espacio a una escala tan impresionante va a tener una acogida favorable tanto en el mundo de las vanguardias, esta concepción, como también como icono de ese compromiso artístico con la revolución. Habíamos hablado del compromiso de David, habíamos hablado del compromiso de Delacroix, ahora también la vanguardia se alinea con estos ideales revolucionarios. Si bien hay que matizar que una vez que triunfa y que Lenin cede, muere, mejor dicho, y es sucedido en el poder por Stalin, el propio Estado soviético va a impulsar otro modelo de arte que va a ser el realismo socialista, lo que va a suponer que buena parte de todo este elenco de artistas vayan abandonando este panorama afín a la revolución. No solamente la vanguardia rusa o soviética, ya una vez pasada la revolución, se va a centrar pues, en este movimiento constructivista artístico, que va a tener también en el cartel propagandístico un elemento básico e importantísimo que después va a ser desarrollado tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la previa Guerra Civil Española. Con figuras como Lisinski o suprematistas como Malevich, sino que también va a tener una faceta arquitectónica que en cierto modo hereda un poquito esa visión de la ciudad jardín de Ebenezer Howard que arquitectos como Alexander Vesnin intentan o hacen experimentos en la Rusia de principios del 20. Si bien aquí una de las obsesiones o de los elementos primordiales a la hora de investigar va a ser la vivienda, y en esa línea hay que citar la figura de Moshe Ginzburg, quien va a dirigir una serie de investigaciones científicas que están vinculadas o que están próximas a su forma de entender la arquitectura con personajes de la talla de Walter Gropius, el arquitecto alemán, Alexander Klein o el propio Le Corbusier, arquitectos ya muy característicos del racionalismo este último. Evidentemente, la capital de este nuevo estado, Moscú, tenía que tener cierto aire o cierto icono acorde a la magnanimidad del papel que la tocaba desempeñar. No solamente a nivel internacional posteriormente, sino que era la capital de un gran país. Rusia es el país más grande del mundo, era el país más grande del mundo. Como imperio, lo seguirá siendo como país, como estado soviético y en la actualidad sigue siendo un enorme territorio. Y hacia 1930 empieza a haber propuestas donde el propio Le Corbusier intenta participar sin mucho éxito, y al final va a ser Semenov quien se encargue de ese plano característico de Moscú, que es radiocéntrico, donde todo está conectado con el núcleo del poder político, que es el Kremlin, en torno al cual va a crear un anillo verde. Y a grandes rasgos esto sería las pinceladas más importantes de este tema 8. Espero que os sirva de ayuda y seguir dándoos mucho ánimo con el estudio y el aprendizaje de la materia. ¡Un saludo!